Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden fija metas para la vacunación de todos los adultos en Estados Unidos y para el inicio de una nueva normalidad. Los estadounidenses aguardan el estímulo económico que llegará pronto como parte de un millonario plan de ayuda por el COVID-19. Organizaciones internacionales marcan el primer año de pandemia como un nuevo inicio para la lucha contra el COVID-19. Y en los deportes, empiezan los partidos clasificatorios de las selecciones de fútbol para las Olimpiadas 2021 y la selección de Estados Unidos busca el apoyo de sus aficionados. Así empezamos hoy, viernes 12 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Joe Biden evalúa el primer año de pandemia asegurando que la luz al final del túnel es la vacuna contra el COVID-19. Luis Alberto Facal informa.
Un año después de que el coronavirus casi paralizara a Estados Unidos, el presidente Joe Biden usó su primer discurso en horario estelar el jueves por la noche para anunciar su plan de hacer que todos los adultos fueran elegibles para la vacuna antes del 1 de mayo. Hablando en la sala este de la Casa Blanca, Biden anunció medidas para acelerar las vacunas, incluido el levantamiento de los requisitos de elegibilidad, el despliegue de 4.000 soldados del servicio activo adicionales para apoyar los esfuerzos de vacunación y permitir que más personas, como estudiantes de medicina, veterinarios y dentistas, apliquen vacunas.
Los preciso a ustedes, preciso al pueblo estadounidense, preciso que cada estadounidense haga su parte. Y no estoy haciendo una hipérbole, lo necesito. Necesito que ustedes se vacunen cuando les llegue el turno y cuando tengan la oportunidad y que ayuden a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos para que también se vacunen.
El presidente Biden recordó que el jueves se cumplió un año desde el inicio de la pandemia que ha matado más de 530.000 personas en Estados Unidos y ha interrumpido la vida de muchos más. Anteriormente, el jueves, Biden promulgó un paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares que, según dijo, ayudará a vencer el virus, recuperará la salud de la economía y brindará ayuda directa a los estadounidenses que la necesiten. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras los estadounidenses aguardan la llegada del estímulo económico por el COVID-19, que es parte de un millonario paquete aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Joe Biden. Divalizeth Cash tiene el reporte.
The motion is adopted.
La medida promulgada esta tarde se logró si bien algunos legisladores republicanos se opusieron al paquete de alivio económico por el coronavirus por un valor de 1.900.000 millones de dólares, considerando lo inflado, repleto de políticas liberales y por ignorar que la crisis, en su opinión, se está suavizando.
Así que seamos claros, este no es un proyecto de ley de alivio, es una larga lista de prioridades de izquierda que son previas a la pandemia y no satisfacen las necesidades de las familias estadounidenses.
La bancada demócrata logró consolidar la propuesta que pondrá hasta $1,400 en los bolsillos de los estadounidenses con ingresos inferiores a $80,000 anuales, además de extender a $300 por semana los beneficios de desempleo hasta principios de septiembre. La medida ha sido calificada como una victoria.
It's a remarkable, historic.
Es una pieza legislativa notable, histórica y transformadora que recorre un largo camino para aplastar el virus y resolver nuestra crisis económica.
La nueva ley de 628 páginas, dicen sus autores, ayudará a las familias de ingresos bajos y medios, incluyendo créditos fiscales ampliados durante el próximo año para niños, cuidado de infantes y licencia familiar, además de apoyo económico para inquilinos, programas de alimentación y pago de facturas de servicios públicos. Divalizeth Cash, Voz de América, Washington.
Y el nuevo secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, promete normalidad en esa secretaría al tomar posesión del cargo luego de su confirmación en el Senado. Tony Cano tiene los detalles.
Al asumir el cargo en el Departamento de Justicia, su nuevo jefe, Merrick Garland, aseguró a los funcionarios de carrera que dará prioridad a restaurar la independencia política del organismo y garantizará la igualdad bajo la justicia después de 4 turbulentos años bajo el presidente Donald Trump.
The only way we can succeed...
La única forma de tener éxito y conservar la confianza del pueblo estadounidense es adherirnos a las normas que se han convertido en parte del ADN de todos los empleados del Departamento de Justicia. Como dije en el anuncio de mi nominación, esas normas requieren que los casos similares se traten por igual, que no sean una regla para los demócratas y otra para los republicanos, una regla para los amigos y otra para los enemigos, una regla para los poderosos y otra para los impotentes, una regla para los ricos y otra para los pobres, o reglas diferentes según la raza o la etnia de cada uno, señaló. El jueves, Garland dijo en la primera alocución al personal, en un discurso formal de 10 minutos en el gran salón del departamento, que regresaría a sus tradiciones normales, alejadas de la esfera política. Por más que quiera mantenerse alejado de la política, Garland enfrenta en lo inmediato algunos retos políticos como las investigaciones y acusaciones derivadas del asalto del 6 de enero al Capitolio, cuando fanáticos de Trump intentaron detener la certificación de los resultados electorales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas reconoció el gran sufrimiento que ha golpeado a tantos en el mundo durante el primer año de la pandemia del COVID-19 y a la vez elogió a las mujeres y hombres por su dedicación y sacrificio al marcar el 11 de marzo, el primer año de la declaratoria de pandemia del nuevo coronavirus. A través de su portavoz adjunto Farhan Haq, en un mensaje emitido por videoconferencia, el secretario general Antonio Guterres destacó la fecha en el mismo día en que Guterres se dirigió al Consejo de Seguridad para hablar sobre la crisis del hambre mundial y la forma en la que este hecho crea conflictos. En referencia al primer año de pandemia, Haq subrayó la preocupación de Guterres sobre la falta de equidad en la distribución de vacunas contra el COVID-19, situación por la que lucha la Organización Mundial de la Salud a través del mecanismo COVAX.
El secretario general está profundamente preocupado porque muchos países de bajos ingresos aún no han recibido una sola dosis, mientras que los países más ricos están en camino de vacunar a toda su población. Vemos muchos ejemplos de nacionalismo y acumulación de vacunas en países más ricos, así como acuerdos paralelos continuos con fabricantes que socavan el acceso para todos.
Un año después, la agencia de la ONU todavía está luchando por mantenerse al tanto de la evolución de la ciencia y los misterios del COVID-19 para persuadir a los países de que abandonen sus tendencias nacionalistas y ayuden a llevar las vacunas donde más se necesitan.
Y la pandemia del COVID-19 ha provocado una nueva era en el mundo laboral estadounidense, donde el teletrabajo se ha extendido por todo el país. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
En marzo de 2020, poco se sabía del nuevo coronavirus, bautizado como COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud tenía suficientes evidencias para declarar la pandemia. A partir de entonces, los titulares de las noticias fueron dignos de un guión de ciencia ficción y en Estados Unidos el trabajo se convirtió en una actividad remota y un año después, millones de trabajadores estadounidenses todavía no han vuelto a sus oficinas. Ese es el caso de Alex Knight, un joven neoyorquino que trabaja para una firma de abogados y asegura que la última vez que pisó su despacho fue hace más de un año y en su empresa por ahora no tienen fecha para retomar el trabajo presencial.
Lo más difícil de teletrabajar es que lo que antes era un lugar de desconexión y relajación ahora se convierte también en tu lugar de trabajo. En mi habitación tengo reuniones vía Zoom y luego ahí también trato de relajarme con mis hobbies como tocar la guitarra.
Desde la Organización Internacional del Trabajo alertan de que el trabajo desde casa presenta retos que pueden llegar a interferir con la salud mental del trabajador, por lo que es necesario que se establezcan rutinas y estrategias. Ashton Saunders trabaja para una desarrolladora de aplicaciones en Washington, D.C. y asegura que resulta complejo sustituir las interacciones sociales por videollamadas.
Algo que ha sido difícil es perder la interacción en persona entre mis compañeros de trabajo y mis clientes. Esa es una gran parte de una cultura laboral saludable y definitivamente ha sido más desafiante tratar de replicar eso virtualmente.
Sin embargo, y a pesar de estas desventajas, un estudio del Centro de Investigaciones Pew determina que la gran mayoría de empleados prefiere el teletrabajo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y continuamos con más noticias. En el reporte que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas entregó esta semana, remarcó, junto a otros temas, la situación del acoso a periodistas y medios de comunicación junto a la situación del salario de los venezolanos. Celia Mendoza tiene los detalles.
La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó el reporte oral acerca de la situación dentro de Venezuela, asegurando que existen serios retos y violaciones a los derechos humanos que su oficina ha venido investigando. Bachelet explicó que en Venezuela el salario está por debajo de $1, mientras que el precio de la canasta básica ha aumentado a 1,800% y un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.
Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos.
Algo que es fundamental, según ella, para avanzar y tener transparencia, mientras su oficina ha documentado al menos 66 casos de acoso y criminalización de periodistas, medios, defensores de trabajadores humanitarios, líderes y oposición.
Tan solo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones. Esto, sin duda, no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales.
En el reporte, el Bachelet habló acerca de los fondos que están retenidos en un banco inglés, algo que el gobierno de ese país aseguró no le compete al gobierno, ya que esta es una entidad privada. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas en Nueva York.
En tanto, en Venezuela son pocas las expectativas sobre la actualización de este informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El informe con Carolina Alcalde.
La preocupación expuesta por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre los nuevos casos de intimidación y persecución contra periodistas, medios de comunicación y trabajadores humanitarios en Venezuela, deja claro al gobierno de Nicolás Maduro que las graves violaciones a los derechos humanos no pueden esconderse, de acuerdo a Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público. A juicio de Correa, el mensaje de Bachelet es muy importante para quienes forman parte del espacio cívico en el país.
Creo que puede contribuir a proteger de alguna manera el trabajo de periodistas y medios de comunicación en Venezuela. Es decir, está enviando un mensaje claro sobre cuál es la situación de los periodistas en Venezuela y está diciendo el gobierno venezolano que la oficina del alto comisionado está atenta a eso.
Aunque las inquietudes de Bachelet se extienden hacia los bajos ingresos que perciben los venezolanos y que en general les impide costear sus necesidades más básicas, su discurso no genera mayores expectativas, al menos para Luis Cano, coordinador nacional de la Intersectorial de Pensionados, Jubilados y Sobrevivientes. A juicio de Cano, las instancias internacionales son más burocracia.
Hasta el momento no hemos visto ningún tipo de solución. Al contrario, parece más bien que fuera como una guerra de micrófono que hay, pero se queda ahí, ¿no? Una guerra de micrófono de este tipo de organizaciones, pero que ya no pasa de ahí.
A través de un comunicado emitido por la Cancillería, el gobierno de Maduro calificó las declaraciones de Bachelet como desacertadas y anunció que someterá a revisión la relación de la oficina de la alta comisionada, así como la próxima renovación de la carta de compromiso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuamos con más noticias de Latinoamérica. Diversas reacciones surgen luego del pronunciamiento de la organización Human Rights Watch sobre la polémica ley de amnistía e indulto que fue aprobada en Bolivia. El reporte con Fabiola Chambi.
La organización internacional Human Rights Watch cuestionó en un pronunciamiento la ley de amnistía e indulto aprobada el 12 de febrero por la Asamblea Legislativa de Bolivia, al considerar que esta normativa parece dirigida a favorecer a partidarios del gobierno y permite la impunidad por delitos graves y abusos, según dijo textualmente. El Movimiento al Socialismo, partido oficialista en Bolivia, justificó el decreto porque aseguró que se exigía justicia para quienes fueron perseguidos en la gestión de la expresidenta interina Jeanine Áñez, y además decían los parlamentarios que se trata de un gesto humanitario con las personas privadas de libertad ante el incremento de contagios del COVID-19 y el hacinamiento en las cárceles del país. En entrevista con La Voz de América, el abogado y analista Paul Coca explicó el alcance de esta ley desde dos dimensiones.
El primer aspecto, orden político, es que está buscando el gobierno actual de Arce Catacora meter a la fuerza de que ha habido un golpe de Estado y un gobierno de facto. De ahí nosotros tenemos un segundo aspecto. Quienes pueden acogerse son partidarios o militantes del Movimiento al Socialismo.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, expresó su preocupación porque en este contexto se podría violar el principio fundamental de igualdad ante la ley. Al respecto, la politóloga Verónica Rocha explicó.
Si bien interviene el Poder Ejecutivo, no termina tomando la decisión. El juez o la jueza son quienes van a determinar si se trata de un caso motivado por persecución política para aplicar el indulto o la amnistía o si no.
El gobierno del presidente Luis Arce estima que 3.180 detenidos, el 18% de la población penitenciaria del país, podrían recibir una amnistía o indulto como resultado de este decreto. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la Organización Panamericana de la Salud no recomienda el uso del consentimiento informado que utiliza el gobierno de Nicaragua para eximirse de responsabilidades sobre los efectos de la vacuna contra el COVID-19. El informe con Daliana Ocaña.
Médicos nicaragüenses se unieron al llamado de la Organización Panamericana de la Salud para que el gobierno de Nicaragua deje de utilizar el consentimiento informado que obliga a firmar a las personas que reciben voluntariamente la vacuna contra el COVID-19, en el que se expone que el paciente conoce las reacciones de la inmunización y exime al gobierno y al Ministerio de Salud de toda responsabilidad de eventos relacionados con el proceso. El epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, explicó que el consentimiento informado es una práctica médica habitual, pero que de ninguna manera debe ser utilizado para permitir que se evite una responsabilidad.
Eso no te exime de responsabilidad legal. Vos no tenés que exonerar a nadie. ¿Me explico? Eso es una responsabilidad del gobierno. Protegerte.
Por su parte, el gerente de incidencia para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, Sylvain Algieri, reconoció que cada país decide los aspectos relacionados con la responsabilidad del proceso de vacunación, pero señaló que el uso de este tipo de documentos no es recomendado por esta institución.
El uso de este tipo de documento no es parte de las recomendaciones de la OPS. En un contexto de servicios de salud altamente afectados por la pandemia. Eso podría impactar en la logística y la agilidad.
El Ministerio de Salud de Nicaragua hizo énfasis en que el proceso de vacunación que se inició el 2 de marzo será voluntario y se inició en grupos que son de riesgo, como los pacientes con insuficiencia renal crónica. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El Salvador recibió la primera donación de la vacuna del mecanismo COVAX para continuar las inmunizaciones al personal de segunda línea de atención a la salud. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador completó el proceso de vacunación contra el COVID-19 al personal médico y de enfermería que está en la primera línea de atención de la pandemia, tanto del sistema público como privado, y recibió la primera donación de 33.600 vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para continuar con la inmunización de los empleados administrativos del sector salud y del sistema de protección civil, además de los maestros del sistema educativo. Los detalles los brindó el ministro de Salud, Francisco Alaví.
Probablemente el ritmo de vacunación en un inicio va a depender de la llegada de los lotes de vacunas, pero progresivamente los lotes van a ser en mayor cantidad y por supuesto más frecuente, con lo cual esa ampliación de la vacunación se va a dar progresivamente.
El país espera reanudar las labores escolares semipresenciales en el sistema educativo a partir del 6 de abril y para ello, según el secretario del Sindicato de Maestros de El Salvador, Francisco Celada, el Ministerio de Salud debe dar prioridad de vacunar a los profesores con enfermedades crónicas y mayores de 50 años.
Hay que tener en cuenta que este grupo de maestros forman parte de el segmento más vulnerable de la población al contagio del COVID-19.
El Salvador en la actualidad registra oficialmente cerca de 62.900 casos confirmados de COVID-19 y más de 1.935 personas han fallecido por complicaciones del nuevo coronavirus. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El entrenador de la selección estadounidense de fútbol, Jason Kreis, se enteró que solo se permitirá un aforo de 25% en los partidos clasificatorios a los Juegos Olímpicos que se disputarán en Guadalajara, México, donde su conjunto jugará el 18 de marzo su primer encuentro contra Costa Rica tras un año de aplazamiento. El delantero Norwich, Sebastián Soto, y los mediocampistas Johnny Cardoso de Internacional, Ulises Llanes de Heerenveen y Sebastián Saucedo de Pumas encabezan la lista de 20 seleccionados estadounidenses. Debido al aplazamiento por la pandemia, el cuerpo técnico estadounidense busca que los jugadores recuperen su forma. El torneo de la CONCACAF clasificatorio a los Juegos Olímpicos se disputará del 18 al 30 de marzo en Guadalajara. 16 convocados juegan en la Major League Soccer, la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, o MLS, un reflejo de las reglas de la FIFA que no obligan a los equipos a facilitar jugadores para participar en partidos clasificatorios a Juegos Olímpicos. Y el Comité Olímpico Internacional y China pactaron ofrecer vacunas a los deportistas y equipos que se preparan con miras a las próximas justas en Tokio y Beijing. La colaboración con el Comité Olímpico de China fue anunciada el jueves durante la asamblea virtual del COI. Estamos agradecidos por esta oferta que está dentro del verdadero espíritu olímpico de solidaridad, dijo el presidente del COI, Thomas Bach. Bach resaltó que el COI pagará por las dosis adicionales para los participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El domingo será la entrega de los premios Grammy, los cuales serán transmitidos por la cadena CBS a las 8 p.m. hora del este. Beyoncé tiene 9 nominaciones, pero no se encuentra en la lista de artistas anunciada por los productores del programa. Los aspirantes a álbum del año, Taylor Swift y Dua Lipa, junto a Cardi B, Billie Eilish, Miranda Lambert y Harry Styles, estarán entre los artistas participantes. Algunos van a ser en vivo en lugares dentro y cerca del Centro de Convenciones de Los Ángeles, otros serán pregrabados. El anfitrión será Trevor Noah del programa The Daily Show. Nadie espera que algún artista domine en varias categorías, como lo hizo el año pasado Billie Eilish, cuando la adolescente del tema Bad Guy arrasó con los premios principales. Los surcoreanos de BTS compiten por mejor actuación de un grupo pop con su éxito en inglés Dynamite contra veteranos como Lady Gaga y Ariana Grande por Rain On Me, Justin Bieber por Intenciones y Exile de Swift. Y abrimos el baúl de los recuerdos. 1964, los Beatles debutan en la Hot 100 con el tema From Me to You. Por un breve momento en 1964, después de la era Kennedy, los Beatles se apoderaron de las 5 primeras posiciones de esa cartelera. Los Beatles fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. En 1984, Berlín debuta con No More Words, canción escrita por Giorgio Moroder y Richie Sito, que alcanzó el puesto 23. Dos años después, Berlín tuvo un número uno, Take My Breath Away, tema de amor de la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. Take My Breath Away ganó Oscar a Mejor Canción para los compositores Giorgio Moroder y Tom Whitlock. En 1984, The Cars estrena el tema You Might Think en las 100 calientes, canción que llega al número 7. You Might Think también pasó 3 semanas en el primer lugar de la lista sencillos de rock mainstream de la revista Billboard. Su vocalista y guitarrista principal, Rico Kasich, compuso la mayor parte de los éxitos del grupo. El otro vocalista y bajista, Benjamin Orr, murió en 2000, en el año 2000, a los 53 años, y O'Kasich hace 2 años. 1979, England Dan y John Ford Coley debutan en las 100 calientes con la canción Love is the Answer, que alcanza el número 10. England Dan, también conocido como Dan Seals, era hermano de Jim Seals, de Seals and Crofts. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.